Vamos a abrir el libro de Tobías en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Nos quedamos comenzando el capítulo 13. Yo no veo bien hasta el fondo, pero me parece que veo la cabeza de María por ahí atrás. Esa es María. Mira, María Ortega está aquí entre nosotros, que descendió desde Arkansas para bendecirnos. No es que no descendió del cielo, descendió desde Arkansas. Bienvenida, María. No sabía, porque yo no veo de lejos, pero como tú no tienes el color que tenía la última vez que te vi en el pelo, pues no estaba seguro si eras tú. Vamos al capítulo 13 de Tobías. Dice así. Acuérdense, anteriormente en el capítulo 12, ¿se recuerdan que el capítulo 12 es un capítulo hermoso, donde Rafael se manifiesta, que es él, cómo habla, cómo nos hablamos, porque se manifiesta cómo es la acción de los ángeles, cómo él estaba orando mientras ellos estaban batallando en la oración? Y vemos que Rafael subió a los cielos y dice que es uno de los siete espíritus que moran delante del trono de Dios, uno de los siete arcángeles. Y ahora el capítulo 13 comienza con la oración que hacen. Y dice así el capítulo 13, y dijo: bendito sea Dios que vive eternamente, y bendito sea su reinado, porque él es quien castiga y tiene compasión, el que hace descender hasta el más profundo abismo de la tierra y el que hace subir de la gran perdición, sin que haya nada que escape de su mano. Confiésalo, hijos de Israel, ante todas las naciones, porque él los dispersó de entre ellas y aquí les ha mostrado su grandeza. Exáltenlo ante todos los vivientes, porque eres nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Los ha castigado por su injusticia, mas tiene compasión de todos ustedes, y los juntará de nuevo de entre las naciones, porque por donde los ha dispersado, si se vuelven a él de todo corazón y con todo el alma para obrar en verdad en su presencia, se volverá a ustedes sin esconder su faz. Miren lo que ha hecho con ustedes y confiésenlo en alta voz. Bendigan al Señor de justicia y exalten al Rey de los siglos. Yo lo confieso en el país del destierro y publico su fuerza y sus grandezas a gente pecadora. Vuelvan pecadores, practiquen la justicia en su presencia. ¿Quién sabe si los amará y los tendrá misericordia? Yo exalto a mi Dios y mi alma se alegra en el Rey del cielo. Su grandeza sea de todos celebrada y confiésenlo todos en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa, Dios te castigó por las obras de tus hijos, mas tendrás otra vez piedad de los hijos de los justos. Confiesa al Señor cumplidamente y alaba al Rey de los siglos, para que de nuevo levante en ti con regocijo su tienda y llene en ti de gozo a todos los cautivos y muestre en ti su amor a todo miserable por los siglos de los siglos. Brillará la luz de lámpara por todos los confines de la tierra. Vendrán a ti de pueblos lejanos y los habitantes del confín del mundo al nombre del Señor tu Dios, llevando en sus manos los obsequios para el Rey del cielo. Todas las generaciones darán en ti señales de alegría y el nombre del elegido durará por siempre. Malditos cuantos digan palabras crueles, malditos sean cuantos destruyan, cuantos derriben tus muros y echen tus torres por tierra y pasen a fuego tus moradas, mas sean benditos por siempre los que te construyan. Entonces exultarás, te alegrarás por los hijos de los justos, pues serás reunido todo y bendecirán al Señor de los siglos. Dichosos los que te amen, dichosos los que se alegren en tu paz, dichosos cuantos hombres tuvieron tristeza en todos tus castigos, pues se alegrarán en ti y verán por siempre tu alegría. Bendice, alma mía, al Señor y al gran Rey, que Jerusalén va a ser reconstruida y la ciudad, su casa para siempre, será feliz. Seré feliz si alguno guardare de mi raza, quedare de mi raza para ver tu gloria y confesar al Rey del cielo. Las puertas de Jerusalén serán rehechas con zafiros y esmeraldas, y de piedras preciosas sus murallas. Las torres de Jerusalén serán alzadas con oro, y con oro puro sus defensas. Las plazas de Jerusalén serán pavimentadas con rubí y piedra de Ofir. Las puertas de Jerusalén entonarán cantos de alegría, y todas sus casas cantarán: Aleluya, bendito sea el Dios de Israel, y los benditos bendecirán el santo nombre por los siglos de los siglos. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Un hermoso himno, que es más bien un salmo. Esto tiene mismo la misma estructura de los salmos. Este también es un cántico de acción de gracia de Tobit. Es lo que hace Tobit en este momento, es poner en práctica las exhortaciones de Rafael. Recuérdense que Rafael dijo: bendigan a Dios y celebren sus obras. Cuando dice en el 12:6, bendecid a Dios y reconoced ante todos los seres vivos todo el bien que Dios os ha hecho. Y dice: bendecid al Señor sobre la tierra y reconoced sus beneficios. Eso es lo que hace Tobit y su familia en este relato. Después en el 14:1 va a decir: así acabó Tobit su acción de gracias. Este es una invitación a la alabanza y a la celebración de Dios por su misericordia, sobre todo recordándose dónde está Israel. ¿Dónde está Israel? ¿Dónde está Israel en este momento? En el exilio. Israel está en el exilio en Nínive. Israel está exiliada. Por eso que dice: volverán, reedificarán continuamente, porque todavía ni de lejos Ciro ha dado decreto de poder regresar a la tierra de Israel. O sea que este es un cántico de esperanza donde todavía ellos no sabían si nunca iban a poder regresar. De hecho, también es una profecía donde dice: los voy a reconducir desde todos los puntos de la tierra y voy a restaurar el reino. El Señor le da, Tobit le da una serie de títulos en este himno al Señor. Dice: el Dios vivo, el Dios de todos los siglos, el Señor de la justicia, el Rey del siglo, el Rey del cielo. Y a estos títulos que señalan trascendencia, que quiere decir que Dios es más que lo que rodea en ese momento a Israel. Fíjate, Dios de todos los siglos, Rey del cielo, Rey, son cosas trascendentes, más de lo que ellos los rodean a ellos, más que el Dios de Israel. A estos títulos le señalan otros tres que nos hablan no solo de un Dios trascendente, de un Dios grande, sino hablan de un Dios próximo. Cuando dice: Dios y Señor, nuestro Padre y Dios por siempre. Cuando dice: sus obras tanto en el pasado como en el futuro manifiestan su misericordia. O cuando dice: Él los castiga por vuestras maldades, pero se compadecerá de nuevo y os reunirá de todas las naciones en las que fuisteis dispersados. O cuando dice: cuando os volváis a Él de todo corazón y actuéis ante Él con toda sinceridad, entonces Él se volverá a ustedes. O sea, habla de un Dios que está fuera de Israel, que trasciende Israel, que es el Dios del cosmos, de todo el universo, y también habla de un Dios cercano, de un Dios que vive en el continuo quehacer de Israel. Los hijos, después del versículo 3, los hijos de Israel son designados como ustedes, vosotros, ustedes, y continuamente están invitando a celebrar al Señor, a exaltar al Señor, a considerar lo que el Señor ha hecho. Pero también los exhorta a volver al Señor. O sea, estas son cosas que nos dice este cántico hermoso, que durante la semana lo deben leer, y si lo pueden rezar todos los días, mejor. Es porque esto es una especie de teología. Dice lo que deben hacer. El tercer protagonista de todo esto es el propio Tobit, y va a celebrar al Señor con una gran predicación que la vamos a leer. Y la segunda parte de este salmo que acabamos de ver, si ustedes lo leen bien, cuando yo lo estaba leyendo, pues me sonaba mucho a Isaías. Suena mucho al profeta Isaías, asalten las murallas de júbilo, el Señor viene a ustedes, van a reedificar con joyas y con zafiro. Todo eso recuerda mucho al profeta Isaías, que fue un poco anterior a este libro de Tobit. Y esa es la Jerusalén, está hablando no solo la Jerusalén del cielo, sino de la tierra, sino la Jerusalén del cielo. Nosotros vamos a Israel todos los años, siempre Rebeca, nuestra guía, nos dice, ustedes vienen, siempre sus tierras cantan, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y dice Rebeca, pero cuando ustedes vienen aquí se dan cuenta que no hay calles de oro, que las calles son de asfalto y las paredes son de piedra. Y le decía, sí, Rebeca, pero esas calles de asfalto y esas piedras para nosotros es oro. Para nosotros es tan valioso como el oro. Porque si tú tienes un pedazo de piedra de Jerusalén, lo guardas en tu casa como si tuvieras oro. Así que, de todas formas, la profecía se ha cumplido. Y si no cuidan a la gente, se hubieran dejado un hueco y en Tierra Santa llevándose la tierra. Luego, entonces, verdaderamente para nosotros sí es piedra preciosa. Jerusalén está construida sobre piedra preciosa. Por eso es tan hermoso esta segunda parte, que huele al profeta Isaías, donde se invita a todos los presentes, a los ausentes, a los deportados, a las generaciones futuras, a todo el mundo, a la Jerusalén Santa, donde el Señor es el único rey. Y habla de la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción del templo. Ya nosotros estudiamos la reconstrucción del templo. ¿Con quién? ¡Uf! Con Esdras y Nehemías. Ya lo acabamos de estudiar y se les olvidó Esdras y Nehemías. Salomón lo construyó. Esdras y Nehemías lo reconstruyeron. Salomón hizo el primer templo, Esdras y Nehemías. El segundo templo, que es el que conoció Jesús, ampliado por Herodes el Grande, que es el que se llama el segundo templo. Pero cuando esto ocurre antes de Nehemías y antes de Esdras, todavía Esdras ni Nehemías habían comenzado el viaje de regreso. Pero ya aquí está hablando de la reconstrucción de la ciudad. Y fíjate, después de este experimento ni pregunto. Nosotros dedicamos una clase entera en Nehemías, dedicamos una clase entera a hablar de las puertas de Jerusalén. Y hablamos lo importante que eran las puertas de Jerusalén. ¿Se recuerdan? Que Jerusalén se constituyó o se fechó o se dio por terminada cuando pusieron las puertas. Y se recuerdan que pusieron un coro de levitas en las puertas y ungieron las puertas y los levitas cantaban. Porque las puertas eran muy importantes en la ciudad. Eran importantes, primero se acuerdan que yo se lo expliqué, porque en las puertas era donde se impartía la justicia. La justicia se impartía en las puertas. Y también las puertas de la ciudad era vital para la vida de la ciudad, tanto para los que entraban como para los que salían a vender o comprar. O sea, la puerta era donde se comunicaba la ciudad con el resto del mundo y podía vivir. Por eso es que también aquí se habla en esta segunda parte del Salmo, este Salmo tan hermoso, se habla de las puertas de la ciudad perfecta. Los siete elementos desfilan en estos versículos y puertas. Mira, muralla, torre, defensa, plaza, calle. Todo eso dice que se emplea en qué? En materiales preciosos. Es lo que dice. Ya esta Jerusalén que se va a reconstruir no solo representa a la Jerusalén de abajo, sino también a la Jerusalén de arriba, a la Jerusalén del cielo. Y es curioso que después de tanto tiempo Jerusalén tiene 8 puertas en estos momentos. Y es curioso que de las 8 puertas, una está cerrada. O sea que tiene 7. Hay 8, pero una está totalmente cerrada. O sea que la gente entra a la ciudad vieja, lo que era Jerusalén realmente, entra y sale a través de siete puertas. Y la octava es la que ustedes, cuando han ido a Jerusalén, han visto que se ve desde Getsemaní. Cuando ustedes miran arriba, está la octava puerta, que está sellada totalmente, porque tanto los musulmanes como los cristianos como los judíos dicen que cuando Mesías venga, va a entrar por esa puerta a la ciudad, y se llama la puerta de la misericordia. Las tres, lo único que están de acuerdo las tres religiones en Jerusalén es que por esa puerta va a entrar el Mesías. Porque los musulmanes dicen que Cristo va a juzgar al mundo. Ellos creen eso. Y los musulmanes dicen que va a haber un puente del Monte de los Olivos a esa puerta, que todo el mundo va a caminar por ese puente, pero que según vayan caminando, según las obras que la gente han hecho, se van a ir cayendo. Y solamente los justos van a llegar a... Los judíos dicen que el Mesías va a entrar a reconstruir el templo por esa puerta, porque da directamente al templo, a la explanada del templo. Y los cristianos tienen la tradición siempre de todos los siglos que por esa puerta va a entrar Cristo cuando regrese, que según dice la tradición cristiana de Jerusalén, va a descender al monte de los Olivos, porque le dijo el ángel, ese que vieron subir va a volver. Entonces es la tradición cristiana de Jerusalén, que tal como Cristo subió del monte de los Olivos, va a bajar al monte de los Olivos. Así que es curioso que las tres religiones pues consideren que el Mesías de uno o de otro va a entrar por ese lugar. Y es curioso el número, ¿qué número tiene la puerta? 8. Y yo les di a ustedes algo cuando estudiamos las puertas, que ya seguro que se les olvidó, que a mucha gente los confundió, que yo les dije que a nosotros los cristianos, en la teología nos llaman la gente del octavo día. Y todo el mundo dijeron, no sé si ustedes se acuerdan, dijeron, ¿por qué el octavo día? Yo dije, porque dicen los santos padres que Cristo resucitó el octavo día. Porque, ¿qué día, cuántos días tiene la semana judía o la de nosotros? 7. ¿Por qué las mujeres no fueron el sábado a la tumba? Porque era Shabbat. ¿Qué día era? El séptimo día. Y Cristo resucitó el octavo. Entonces dice que porque había una fiesta en Jerusalén que se celebraba 8 días en vez de 7. ¿Y qué fiesta era esa? Ajá, la Pascua. Porque el octavo día de la fiesta era cuando se presentaba cuando se hacía la fiesta del Bicurín, que se presentaba la primera primicia a Dios y se hacía un sacrificio, y Cristo resucitó ese octavo día de la fiesta. Por eso dice el Evangelio de San Juan, el octavo día estando Cristo se levantó en el templo y gritó, y dio un gran grito y dijo, los que tengan todas esas cosas que nos dice el Evangelio, porque el octavo día era ese octavo día de fiesta de la Pascua, y Cristo resucita ese octavo día. Por eso a nosotros, a la iglesia, nos llamamos espiritualmente el pueblo del octavo día. Los judíos son el pueblo del séptimo día y nosotros los del octavo día. Y curioso que la puerta que se va a abrir cuando venga el Mesías, ¿cuál es? La octava. O sea, fíjate que cuántas cosas coinciden, ¿no? Y que el número 7, pues donde entra la gente a la ciudad de Jerusalén, es el número de los sacramentos por los cuales entramos nosotros a la Jerusalén de arriba, al pacto. O sea, fíjate cómo inclusive los números pues van jugando. Es un hermoso cántico, este cántico del capítulo 13, que dice continuamente, confiesen el nombre de Dios. Quiere decir que proclamen el nombre de Dios, que no se escondan para proclamar el nombre de Dios. Confesar es decir, pero solemnemente, este es el Dios en quien yo creo, tenemos un Dios, este es nuestro Dios. Y después de este capítulo 13, pues entramos al capítulo 14, el último libro de Tobías, y Tobías ha sido un libro muy bonito, a pesar que mucha gente no lo conoce. Para mí ha sido un libro muy... Y hacía muchos años que yo no lo leía, porque como no es un libro de... No tiene doctrina ni tiene teología, pues hacía muchos años que yo no leía el libro de Tobías, pero el libro de Tobías es un libro hermoso, y de verdad que hay mucho de dónde sacar. Dice así el capítulo 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí acabaron las palabras de acción de gracia de Tobit. Tobit murió en paz a la edad de 112 años y recibió honrosa sepultura en Nínive. Tenía 72 años cuando perdió la vista y después de recuperarla vivió feliz practicando la limosna, bendiciendo siempre a Dios y proclamando sus grandezas. Cercana ya a su muerte, llamó a su hijo Tobías y le recomendó: hijo mío, toma a tus hijos y vete a Media, porque yo creo en la profecía que pronunció Dios por Nahum. Aquí tienen al profeta Nahum, que los estudiaremos cuando lleguemos a los profetas menores. A Nahum sobre Nínive. O sea, Nahum dijo que Nínive iba a ser destruida. Y por eso este hombre que conoce la palabra de Dios le dice, mejor vete de aquí, vamos a hacerle caso a lo que dijo el profeta. Todo cuanto los profetas de Israel enviados por Dios anunciaron sobre Asur y Nínive, todo vendrá y se realizará. Todo tendrá cumplimiento. No se rebajará ni una sola de sus palabras. Todo llegará a su tiempo. Habrá más seguridad en Media que en Asiria y Babilonia, porque sé y creo que cuanto ha dicho Dios se cumplirá, sucederá y no fallará ni una de sus palabras. Todos nuestros hermanos que habitan en la tierra de Israel serán numerados y deportados de aquella tierra venturosa. Todo el país de Israel quedará desierto. Un desierto será Jerusalén y Samaria. La casa de Dios quedará desolada y quemada durante algún tiempo. Pero Dios tendrá una vez más compasión de ellos y los volverá a la tierra de Israel. Construirá de nuevo la casa, aunque no como la primera, hasta que se cumplan los tiempos. Entonces volverán todos del destierro. Edificarán una Jerusalén maravillosa y construirán en ella la casa de Dios, como lo anunciaron los profetas de Israel. Todas las naciones del universo se volverán a Dios en verdad y lo temerán. Abandonarán los ídolos que los extraviados en la mentira de sus errores y bendecirán a Dios de los siglos en justicia. Todos los israelitas salvados aquellos días se acordarán de Dios en verdad y se reunirán e irán a Jerusalén y les será dada la tierra de Abraham, que ellos habitarán por siempre y en seguridad. Y los que aman a Dios en verdad se alegrarán. Pero los que cometen pecados e injusticia desaparecerán de toda la tierra. Ahora pues, hijos, yo les recomiendo que sirvan a Dios en verdad y hagan lo que es agradable en su presencia. Manden a sus hijos que practiquen la justicia y la limosna, que se acuerden de Dios y bendigan su nombre en todo tiempo, en verdad y con todas sus fuerzas. Tú, hijos, sal de Nínive, no te quedes aquí. El día que sepultes a tu madre junto a mí, y ese mismo día no te quedes en este territorio, porque he visto que se cometen aquí muchas injusticias y muchos engaños sin rebozo. Mira, hijo, lo que hizo Nadab con Ahicar, que lo había criado. ¿No lo hizo bajar vivo a la tierra? Pero Dios lo cubrió de infamia ante su misma víctima. Sacó a Ahicar a la luz y metió a Nadab en las tinieblas eternas por haber tramado la muerte de Ahicar. Por haber practicado la limosna, se libró a Ahicar de la trampa mortal que le había tendido Nadab. Fue Nadab quien cayó en la trampa de muerte para su perdición. Vean pues, hijos, a dónde lleva la limosna y a dónde la injusticia, a la muerte. Pero me falta el aliento. Lo tendieron en el lecho y expiró, y se le dio honrosa sepultura. Cuando murió su madre, Tobías la sepultó al lado de su padre y se marchó con su mujer y sus hijos a Media, a Ecbatana, junto con su suegro Raquel. Lo rodeó de atenciones en su ancianidad y lo sepultó en Ecbatana de Media, y heredó así la casa de Raquel y la de Tobit, su padre. Murió honrando la edad de 117 años. Antes de morir, presenció y oyó la ruina de Nínive, y vio cómo los ninivitas eran llevados cautivos a Media, cuando la deportación de Sacaserz, rey de Media, y bendijo a Dios por todo cuanto había hecho a los ninivitas y asirios. Antes de morir, pudo alegrarse por la suerte de Nínive y bendijo al Señor Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así termina este hermoso libro de Tobit. Este último capítulo se llama el Segundo Testamento de Tobit. ¿Por qué segundo? Porque se recuerdan que él hizo primero uno cuando pensaba que se iba a morir la otra vez que estuvo tan deprimido. Esto es un epílogo que comienza con la noticia, comienza con lo mismo que termina. Y el Señor bendijo la vida y el final. Es parecido, ustedes saben a quién, al libro de Job. Job fue un hombre bendecido, sufrió muchas tribulaciones y al final fue bendecido de nuevo. Tobías pasó por lo mismo, fue bendecido, sufrió tribulaciones, fue bendecido. Pero eso es un libro sapiencial que tiene un poco de similitud con Job. Pero también se ve aquí la influencia de Deuteronomio. Las últimas palabras de Tobit son de obediencia al Deuteronomio, tal como vivió. ¿Cómo vivió Tobit? ¿Cómo fue al principio Tobit? Un hombre de limosna, un hombre que sepultara a los muertos, como dice Lucía, y lo dice al principio del libro, un libro justo. Murió, nació, tuvo sus problemas en la vida, pero murió siendo un hombre justo. Y al final de su vida, ¿qué transmite a su hijo? Lo mismo que él vivió. Y le dice, en cierta forma, esa es la sabiduría que se debe transmitir. Le dice, a mí dar limosna y enterrar a los muertos me fue muy bien. Así que si a mí me fue muy bien, ahora exactamente. O sea que el tesoro que le da Tobit a Tobías es más grande que en sabiduría que en dinero. Hoy en día los padres dejan muchas veces dinero, pero no dejan sabiduría. Y los hijos que reciben dinero sin sabiduría, a los 2 o 3 años lo pierden. ¿Cuántos negocios he visto en Miami? Y algunos que vienen a la mente, pero no lo digo para que no pongan un sub. Que los padres han hecho un negocio, me vino uno grandísimo, que estaba en Leyun y la 42. En Leyun y la 8. Padres que han hecho unos imperios, se lo dejan al hijo, a los 3 años deja de... ¿Por qué? Porque le dejaron dinero, pero no le dejaron sabiduría. Y sin sabiduría, ningún dinero ni ninguna vida dura. La clave de todo para el éxito en la vida no es el dinero, es la sabiduría. Es la sabiduría. Por eso Tobit fue un hombre verdaderamente justo. Y los hombres justos se mueren como viven. A mí la vida me ha enseñado que casi todo el mundo se muere de la misma forma que vive. Es muy raro que una persona, no sé qué se convierta, pero una persona regular casi siempre muere de la misma forma que vivió. Y también este libro, este final de Tobías, habla también de que Tobit no solo era un hombre justo, un hombre de limosna, un hombre que cumplía el Deuteronomio con enterrar a los muertos. ¿Se acuerdan por qué era importante enterrar a los muertos? Porque era signo de la resurrección final cuando viniera el Mesías. Pero también, mira cuántas cosas tenemos que aprender de Tobit, más que de Tobías, porque Tobías fue beneficiario de la sabiduría de Tobit. O sea, que este libro debe llamarse el libro de Tobit. Porque el personaje, para mí, el personaje central de este libro es Tobit. No es.
En inglés, Tobit.
Pues, no solo es un hombre que hace todo eso, sino que es un hombre que escucha la voz de Dios, porque él conocía al profeta Nahum. Conocía todo lo que los profetas habían dicho sobre Nínive. Por eso le dice: mira, como yo sé que creo la palabra de Dios, no te quedes en Nínive. Nínive va a ser destruida. Y así fue, Persia vino y destruyó Nínive. En un principio, Nínive fue el castigo de Israel. En cierta forma se puede decir que el Señor, Nínive fue instrumento del Señor para castigar a Israel. Pero después que Nínive castigó a Israel, el Señor le pasó la cuenta a quién? A Nínive. Por eso veo los periódicos y los medios de comunicación atacando a la iglesia y yo digo, el Señor está utilizando los medios de comunicación para purificarnos, pero que no se alegren mucho, porque cuando se acabe esta etapa de purificación, el Señor va para arriba de todos ellos y ellos no tienen lo que tenemos nosotros, que es la esperanza en Cristo. Así que no se alegren mucho los que se ven con éxito cuando atacan al pueblo de Dios, pero vemos que Tobit es un hombre que conoce a los profetas y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Tobit mira más allá inclusive de los profetas, porque ya él habla de signos escatológicos. De esos signos escatológicos. Escatológico es la ciencia que habla del final de los tiempos. Y por eso dice que se le dará paz y dicha a la tierra de la promesa, que se va a reunir Jerusalén, que hay muchos rasgos que son escatológicos al final del libro de Tobit, que el pueblo va a ser reunido, que se van a volver a Dios, que se va a construir el templo de Dios. Hay mucha referencia al cumplimiento de las palabras proféticas. Y este libro comienza muy parecido a cómo empezó. Termina este libro. Un libro. Sapiencial. un libro que desde el principio ha estado expresando la sabiduría de Tobit, que es heredada por Tobías. Y vemos este resumen de la vida de Tobías, que es este último capítulo. Después ya comenzamos Judith, que Tobías enterró a la persona y que tuvo él un enterramiento digno. O sea, el Señor le dio todo lo que él había dado, él y Ana. Y después Tobías siguió el camino de su padre, se fue a Batana a cuidar a sus suegros hasta que los enterró. Vemos también en este último libro del epílogo de Tobit, cómo aparece siempre que todos los hombres justos en la Biblia viven muchos años. ¿Por qué? Porque el promedio de vida en esa época de un hombre hasta el día de hoy entre los beduinos del desierto es 30 o 40 años. Ustedes ven beduinos en el monte Sinaí y ustedes los ven la piel consumida, flaco, sin dientes, y tú le calculas a esa persona que debe tener 70, 80, que hay gente de 70 años que están enteros al lado de los beduinos. Pero cuando tú le preguntas a la edad, tienen 32 o 33 años. Porque esa vida es muy dura, esa vida que por el día hay temperatura de 130 grados y por la noche baja a menos 15. Esa vida entre el polvo, entre la sequedad del desierto, que no hay ningún tipo de humedad, esa vida es muy dura, los deteriora muy. Aparte de la higiene, no hay casi agua, la higiene es muy escasa. Y también ese continuo roce con la arena, no hay asistencia médica. O sea, por eso hasta el día de hoy la gente muere joven, y hace 4.000 años, 3.000 años ni hablar. Por eso la gente moría de 30, 40 años. Por eso cuando ponían que una persona moría de más de 100 años, quería decir que era una persona justa, porque Dios lo bendecía alargándole la vida. Eso es lo que quiere decir cuando tú ves, porque en esa época ellos no tenían forma de contar la edad de nadie, porque no había calendarios, ni había, poca gente sabría verdaderamente qué edad tenía. Pero una vejez larga quería decir un signo de bendición, quería decir. Por eso vemos que tanto Tobit como Tobías, todos tuvieron una larga vida. También por lo que dice el mandamiento, honra a tu padre y tu madre y tendrás una larga vida. Tobías y Tobit, ambos honraron a su padre y a su madre. Y termina con la caída de Nínive, con la destrucción de Nínive en el 602 a.C. Y dice que Tobit tuvo la gran alegría de ver la destrucción de los enemigos de Israel. O sea que el Señor lo bendijo viendo cómo el mal no tiene la última palabra. Muchas personas piensan que el mal tiene la última palabra y nosotros no lo veremos, pero el mal nunca tiene la última palabra. La última palabra la tiene el bien. Y Tobit tuvo la bendición de poder ver este pueblo que tanto daño le hizo a Israel, como con el mismo espada que matas, con la misma espada te hieren. Nínive deportó a Israel, los ninivitas son deportados a Persia. O sea, tal como tú lo haces, tal como el Señor te lo devuelve. O sea que es un hermoso libro, yo creo, del cual hemos aprendido bastante. Y la semana que viene vamos a hacer la introducción a Judith. Judith no es un libro muy largo, solamente son 6 capítulos y verdaderamente no sé ni qué voy a hacer yo con Judith, porque no hay muchos estudios de Judith, y verdaderamente, porque más que nada Judith es una historia. Judith es una historia de sapiensal también de qué sucede a los enemigos de Dios. Pero más que nada Judith parece todavía más una novela que el libro de Tobías. Judith es una verdaderamente un género, después lo verán, aunque es a pensar, pero es un estilo de una novela. Inclusive hasta películas se han hecho de Judith y de Esther. Es importante el libro de Judith porque Judith es uno de los ancestros de la Virgen María, en el sentido, la prefigura de la Virgen María. Por eso cuando ustedes van a Monte Sion, donde está la abadía de Santa María de Sion, de la Dormición de la Virgen, en la cúpula que está arriba de la hermosa estatua de María yacente, que es de palo rosa y de y de marfil, entre las mujeres que están en la cúpula, que son todas las que tuvieron que ver con María, está Judith con la cabeza de Holofernes en la mano. Es la que vence al enemigo de Dios. Por eso Judith está, es una prefigura de... Y de hecho el libro de Judith, donde único se lee, es algunas veces en algunas fiestas de la Virgen. Aparte de algunas fiestas de la Virgen, el libro de Judith nunca se lee en la liturgia de la iglesia.